con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Buenos días, amigos radioescuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya estamos totalmente en vivo, como puede usted escuchar, con un toque navideño ya prácticamente por estas fechas. Hoy sábado 20 de diciembre, repito, totalmente en vivo aquí en cabina. Estamos con mucho gusto, con mucho agrado, esperando que este programa le resulte, pues, que le guste, que le sea distinto a lo tradicional. Ya ve que siempre aquí hablamos de política, programas públicos y demás. Pues aquí hoy vamos a hablar sobre la Navidad, hablaremos sobre la historia de la Navidad, cuentos, leyendas y hechos. En un momento más presento a mi invitado que me acompaña aquí en cabina, pero por lo pronto le da la bienvenida a este micrófono su servidor, Enrique Rodríguez Magaña, quien agradece el favor de su atención como cada sábado. Y de igual forma también agradezco muchísimo a quienes nos hacen el favor de escuchar los domingos en la retransmisión de este programa a las 11 de la mañana aquí por Radio Metrópoli, y de igual forma a quienes también nos hacen el honor, el favor de escucharnos en el podcast, en noticiera.com, en Spotify y otras plataformas más. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, repito, aquí ya prácticamente en víspera, digo, a lo mejor no va a aplicar mucho su que víspera de Navidad, pero bueno, pues obviamente permítame ponerlo así, el sábado previo a Nochebuena, a Navidad, hablando justamente sobre historia, Navidad, cuentos, leyendas y hechos con mi invitado que ya está aquí en cabina y quiero dar la bienvenida. Usted lo conoce muy bien, colaborador también de esta misma casa de noticias, el doctor Samuel Gómez Luna Cortés. Él es cronista de la Ciudad de Guadalajara y miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado. Samuel, buenos días, un placer tenerte aquí en cabina.
Muchas gracias, buenos días, nada más soy tu amigo, Enrique, con eso está bien.
Muchísimas gracias. Y bueno, también agradecerle como siempre a quienes ayudan a tener este programa, hacer lo posible. Luz Balvaneda, que está recibiendo sus llamadas telefónicas, Luis Durán en controles, muchísimas gracias, saludos. Y reitero, sea usted bienvenido a este espacio que hoy está focalizado, está preparado, está pensado justamente en esta fecha de Navidad. Historia de la Navidad, cuentos, leyendas y hechos con Samuel Gómez Luna Cortés. Así que, mi estimado Samuel, pues agradeciéndote nuevamente, pues empecemos. Bueno, déjame recordar, ya sabe, líneas telefónicas, denos sus puntos de vista, qué va a ser, platíquenos qué va a hacer en esta Nochebuena, se queda, se va de vacaciones, pasa con la familia, lo quiere pasar solo, también es muy válido si así lo quiere disfrutar, también.
Claro.
Regalarse el tiempo para uno mismo también es importante. Denos sus puntos de vista, qué opina a través del 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Aquí ya listos para leer sus comentarios, puntos de vista, y bueno, ya sabe que esperando que tenga usted magnífica Nochebuena, magnífica y feliz Navidad, usted y todos los suyos. Les deseamos desde Agenda Local, su servidor Enrique Rodríguez Magaña y todos los que estamos aquí. Pero Samuel, empecemos, la Navidad. Bueno, historias, leyendas, empecemos por ahí.
Es muy interesante porque como muchos de los ritos que tenemos, digamos ya de forma casi en nuestras venas, por decirlo de alguna manera, tienen un origen que se remonta a la antigüedad, para buena o mala fortuna. Como muchas de las festividades responden a ciertas culturas o civilizaciones que medían sus calendarios a través de ciertas festividades, casi siempre de carácter religioso o místico, o en algunas propiamente en torno a las cosechas, que no olvidemos que pues parte fundamental para garantizar la existencia de la especie. Y por ejemplo, pues en estas fechas los romanos celebraban las famosas Saturnalias, estas festividades en torno a Saturno, y que de alguna manera nos iban implicando que ya el día comenzaba a tener una menor duración y que la noche comenzaba a tener mayor presencia o fuerza. De ahí que conforme fue avanzando el calendario, nos fuimos quedando con estas fechas que de alguna forma implicaban una renovación. Y esta renovación es muy interesante porque conforme va a avanzar el cristianismo, pues se va a determinar que va a ser propiamente el 25 de diciembre cuando nace el Salvador, el Mesías. Porque de alguna manera también empataba con estas fechas de las Saturnalias. Y digamos que esto ha sido algo histórico que ha ocurrido prácticamente en toda la humanidad. Muchas veces nos damos cuenta que ocurre el famoso sincretismo, cuando de alguna manera se quiere hibridar dos ideas, más o menos con un mismo sentido, pero que pueden tener un resultado diferente. Y en este caso, pues el 25 de diciembre de esta manera emerge para la gloria de la humanidad. Además que es algo muy interesante porque hay figuras emblemáticas, que ya hablamos evidentemente del nacimiento del Mesías, pero también tenemos la imagen del famoso Santa, que actualmente la gente pues lo relaciona con el Santa Claus, que es un invento meramente mercadotécnico como tal. Lo que sí sabemos es que el antecedente directo tiene que ver con el mundo cristiano, particularmente el católico, y cuando hablamos de San Nicolás de Bari. Este personaje, que inclusive en muchas partes del mundo se le sigue diciendo a Santa Claus como San Nicolás. San Nicolás de Bari, bueno, parte de la tradición que su hagiografía nos cuenta, es que era un hombre que le atribuyen que una familia tenía tres hijas, que se encontraba en una situación sumamente deplorable económicamente, y de alguna forma el final de estas hijas, pues para nada estaba cercano al camino del bien. Y se cuenta la historia que San Nicolás de Bari, pues llegaba hasta esa casa y a través, algunos dicen que de una bolsa, otros que de una calceta, un calcetín, arrojó monedas a la casa. Con esto de alguna forma garantizaba que estas niñas, estas mujeres, pues no perdieran su virtud y pues el padre de familia también descansara de sus preocupaciones. De ahí también una tradición que es muy común que la sepamos en muchas partes del mundo, donde se acostumbra poner probablemente cercano al árbol, al nacimiento o si a la chimenea las condiciones lo permiten, pues estas calcetas que de alguna forma recuerdan parte de este milagro o de este suceso. Y la imagen de San Nicolás pues va a empezar a modificarse y como te acaba de decir amigo Quique, pues el Santa Claus que conocemos no es más que un invento comercial de una refresquera muy famosa.
Y que le ha ido muy bien.
Porque
bueno, ya es universal esa imagen.
Ni tanto, porque luego nos dimos cuenta que los osos polares sufrieron de diabetes por haber consumido la bebida, ¿verdad? Pero bueno, es parte de esta mercadotecnia. Además hay algo muy interesante, amigo, el concepto de la Navidad ha cambiado. Fíjate, en los países nórdicos tenían una tradición que equivaldría a un encendido de un árbol. Por ejemplo, se dice que en las zonas nórdicas, insisto, los druidas u otro tipo de manifestaciones de carácter ceremonial consideraban que había ciertos árboles sagrados o que tenían una especial energía, digamos, en estos días. Y una de las tradiciones equivalía a que, como eran fieros guerreros, pues quizás emulando lo que será para nosotros un zompante en la cultura prehispánica, colgaban las cabezas de los enemigos en este árbol. Imagínate una imagen creo que sumamente terrorífica y que está por completo alejada de los conceptos que ahora tenemos de paz y hermandad que puede surgir en la Navidad. Se dice que hubo un obispo que determinó que al darse cuenta de esas prácticas paganas, pues mejor determinó que en vez de que se colgaran las cabezas, pues mejor que se pusieran manzanas, frutas, obsequios, moños, algo que pudiera ser mucho más colorido, mucho más festivo, pero que ya el derramamiento de sangre no se diera manifiesto en ello. Es bello creer que así ocurrió. Piensen, por ejemplo, en los mismos alemanes, tienen muchas canciones o villancicos en torno al árbol de Navidad. Probablemente una de las más conocidas es el O Tannenbaum, que nos habla de este canto hacia el árbol de Navidad, digamos, Enrique. Y eso es muy bello, porque creo que nos va a acompañar a lo largo de la historia como uno de los grandes símbolos y signos que tenemos para que recordemos por qué la Navidad es tan importante desde el punto de vista cristiano.
Fíjate que al final el relato que nos haces, breve pero muy sustantivo, pues justamente plantea esa cuestión de un sincretismo que llega y que se adopta ya como una tradición viva, ¿no?
Así es,
¿no? Y tradición, que te diría, a reserva que tú me corrijas por favor el adjetivo, yo te diría una tradición milenaria, que esas que llegaron para quedarse.
Sin duda alguna. Además, mira, algo muy interesante, amigo, y yo tengo ya un par de años que tengo este pensamiento. Anteriormente yo consideraba que había ciertas imágenes o de alguna manera festividades que no nos eran propias. Por ejemplo, a mí se me hace muy bello que la gente todavía coloque un nacimiento. Uh-huh. En muchas partes se le llama pasitos, pesebre, belén, cueva, etcétera. Me parece muy bello porque creo que representa muy bien el espíritu de la Navidad. O sea, no hay que perder el norte de qué es la Navidad. Recordamos el nacimiento del Salvador.
Sí, no es nada más regalos.
No es nada más el regalo. Pero luego, por ejemplo, pienso, hay imágenes como quizás el Santa Claus que mucha gente dice, pues sí, pero no es de nuestra cultura. Probablemente no, y es definitivo. Pero creo que él es un símbolo bello. Yo creo que todo niño cuando ve a Santa Claus se emociona, y creo que todo niño espera ver a ese viejo bonachón y generoso, que yo creo que en vez de hacernos daño nos puede traer también un mensaje de paz. ¿Sí? Todo esto va cambiando, amigo, y algo muy interesante. Hay un escritor que a quien le debemos realmente la invención de la Navidad moderna. Y eso es algo que me parece interesantísimo, y me refiero con esto a Dickens, cuando escribe el famoso Un cuento de Navidad. Anteriormente, o en la novela de Charles Dickens, este cuento, perdón, la gente podrá testificarlo, y si no, hay una maravillosa adaptación que hizo Walt Disney, donde está Mickey Mouse con el señor Scrooge, todo ello, y los tres espíritus navideños, donde los niños no tenían derecho a ser niños. Donde un niño, por ejemplo, era considerado hasta cierto punto un estorbo, donde un niño era un gasto, donde el niño no tenía derecho a la diversión, donde un niño no tenía derecho a jugar y a ser niño. Y gracias a Charles Dickens, de alguna forma comenzó a ablandar el corazón, fíjate qué interesante. Y es cuando la Navidad, empieza a tener una magia realmente. En mi casa y probablemente en su casa, mucha gente recordará o mencionará que la Navidad es para los niños. Porque creo que es especial este momento. Y hablando de eso, me gustaría mandarle un saludo, si me lo permites.
Claro, adelante.
A Alexa Gómez Luna Hernández, una niña que es mágica en sí mismo y que está esperando con muchas ansias que ya llegue la Navidad.
Ojalá, y que se cumpla con todo lo que en su momento está queriendo y deseando ella.
Así es.
Fíjate que acabas de referir algo muy importante a partir de esta cita de Dickens y el cuento de Navidad. Sí. Porque finalmente... Y de lo que también referías en cuanto a la figura del Santa Claus, que efectivamente aquí en México decimos eso a lo mejor no aplica tanto, aquí nuestra creencia es el nacimiento, el niño Dios, y luego eventualmente quienes también dicen los Reyes Magos.
Ah, sí.
Pero finalmente es una figura, coincido, totalmente surgida de la mercadotecnia, pero que hoy representa la inocencia de los niños.
Sí, ¿no? Y es el, bello creerlo. Y además, amigo, yo creo que nada nos afecta. Porque finalmente, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de un cuento de Navidad, una de las partes que más me gustan de ese cuento, que por cierto lo leo cada año o trato de hacerlo, donde dice, me prometo a mí mismo, digamos, es la traducción más directa, que honraré la Navidad todo el año en mi corazón. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que a lo mejor no es que necesitamos todo el aparato mercadotécnico, sino simple y sencillamente entender que la Navidad es un tiempo de paz, es un tiempo de armonía, es un tiempo de compartir, es un tiempo además donde dicen los que saben, en esas oscuras y a veces arcanas artes de las cuales muchas veces tenemos solamente vistazos, pues donde el universo se expande y es generoso. ¿Por qué? Porque nos recuerda que nos está entregando el Salvador. Me gusta mucho pensar eso, amigo. ¿Por qué? Porque creo que es un espíritu que nos permite tener la construcción de un mundo mejor. Al menos, si no más justo, por lo menos quiero creer con menos injusticias.
Y que vale mucho la pena, como lo dices tú, ¿no?
Pues vale la pena
que vivamos los 365 días del año, vivamos en el corazón la Navidad. Que
honrándola.
Ser mejores.
Así es.
Hacer lo mejor por los demás, ver por otros, no nada
Yo creo eso, mismo, amigo, ¿no? Yo creo eso.
Muy bien, pues si me lo permite, vamos a la primera pausa del programa. Le recuerdo, líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Como puede escuchar, estamos hablando sobre Navidad, así que cuentos, leyendas, tradiciones, denos sus puntos de vista y estamos aquí un momento más para leerle. Escucharlo ya, algunas reflexiones sobre estos momentos que consideramos importantes, no sé, usted qué opina, ya se llegan sus participaciones, un momento empiezo a leerlas con muchísimo gusto a través de WhatsApp, Telegram y también las que nos hace usted a través de línea telefónica en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y bueno, si me lo permite y también como aquí me está poniendo alguien que quisiera aprovechar el espacio para mandarle felicitaciones a sus familiares, adelante. Aquí está este espacio, listo, usted aproveche la plataforma y el momento para entrar en comunicación con los demás, que es prácticamente también lo que hablamos, ¿no?
Eso está padre,
amigo. Tiempos de reencuentro.
Además es lo que nos permite también tener este acercamiento y yo creo que ese es el verdadero milagro de la Navidad. Finalmente es cuando logramos entender que depende de nosotros, que si queremos paz en el mundo, tiene que empezar con nosotros mismos.
Sin duda alguna. Samuel, en el tema de, bueno, ya nos planteas en el primer bloque, permíteme que lo ponga así, como un aspecto general de la visión y del concepto de Navidad y las tradiciones en el a nivel global, permítemelo. Sí. En nuestro caso, en México, ¿cómo se dan esta evolución de las tradiciones? ¿Y qué valdría la pena que recordáramos o destacáramos, ya sea aquí en Jalisco o en otras latitudes del país?
Bueno, lo primero que tenemos que entender es cómo llega el concepto de la cristiandad. Recuerden que es producto también de la conquista espiritual que hubo en estas tierras. Uh-huh. Y una de las condiciones muy interesantes es que vamos a tener aquí ciertos frailes misioneros, 12 frailes propiamente, y varios de ellos van a tener esta inventiva para que logremos entender lo que era el concepto de la Navidad y de la nueva fe. Recuerden que el primer nacimiento lo va a crear San Francisco de Asís, donde va a recrear pues las condiciones en las cuales dicen los evangelistas que nace el Mesías, a través de un pesebre, en este caso fue una cueva donde había animales, y San Francisco quiso representar este milagro, pues digamos que con actores y con animales. Y bueno, pues creo que tuvo muy buen tino don San Francisco de Asís, porque ahora nos acompaña el nacimiento prácticamente en todas las casas mexicanas. Pero les decía que había frailes que habían llegado y que tenían que utilizar este ingenio y creatividad para poder llevar la fe. Y uno de ellos es el famoso cura Motolinía, que aparentemente parece ser que el nombre Motolinía significa de entre los pobres, el más pobre, el pobrecito verdaderamente. Y él se le atribuye que va a ser el primero que va a montar aquí en nuestro país lo que ahora conocemos como las famosas pastorelas. Uh-huh. Recuerden que en aquella época, pues primero, existían unas lagunas lingüísticas terribles. Segundo, había ciertos conceptos que no se podían traducir ya fuera al náhuatl o directamente a la lengua moderna, que era el castilla, o en su caso al latín. Entonces se les ocurrió pues una manera sumamente inteligente para que se lograra demostrar de alguna manera el milagro de la fe. Y fue a través de estas representaciones. Digamos que era en su momento utilizar monitos, nada más que estos monitos actuaban, porque a lo mejor si podían ellos representar y entender lo que estaban viendo, iba a ser mucho más fácil esta asimilación. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos a ver estas pastorelas, va a comenzar a correr este milagro para que la gente empiece a entender la dignidad de Dios, pero hubo un problema y lo he platicado en otros espacios. Fue muy complicado, y pienso por ejemplo aquí en el occidente del país, fue muy complicado que la gente pudiera entender, los indígenas, la figura de un Cristo, un Dios crucificado, muerto y débil, mientras que estamos hablando de que los dioses antiguos o los dioses precolombinos, pues no solamente viven de sangre, sino que son dioses fieros. Por eso la imagen propiamente de la Virgen, que nos va a ayudar a que se vaya teniendo estos puentes de cultura entre ambas visiones del mundo. Otro de los aspectos muy interesantes, amigo, es que aquí vamos a ver también las famosas piñatas. Uh-huh. Aunque la piñata se ha debatido mucho su origen, parece ser que tiene un origen chino, la piñata. Y los primeros franciscanos que van a traer aquí las piñatas, o que van a hacer las piñatas, le querían dar esta enseñanza moral. La piñata la entendemos como esta olla de barro en su momento, que la tradicional está con 7 picos y con colores muy vistosos. De alguna manera es una clara analogía y una metáfora de lo que implica la fe. Digamos que todo el mundo sabe que se tiene que pedir los cantos de posada, hacer todo el ritual, rezar el rosario, los cánticos, pasear a los peregrinos. Y lo que,
en una posada tradicional.
En una posada tradicional, claro. Y lo cual todos los niños, por lo que más esperan, es que se rompa la piñata, porque creo que ese es el momento de la felicidad plena. La piñata va a tener esta estructura de 7 picos porque representa los 7 pecados capitales. Pero además es de colores sumamente vistosos. O sea, digamos, el pecado te tienta. O sea, uh-huh. El mal es muy colorido, el mal llama mucho más la atención. Usualmente la persona que está destinada para romper la piñata le vendan los ojos. De alguna manera equivale que es la fe. O sea, la fe nos dice que tenemos que creer lo que no podemos ver todavía. Pero además nos van a dar un báculo, y este báculo puede representar varias cosas. Uno, evidentemente, es no solamente la fe, sino también la fortaleza que tenemos que generar para que se pueda determinar cómo se va a poder romper el mal con voluntad. Uh-huh. Además, cuando nos ciegan, nos ponen esta venda, nos hacen dar vueltas muchas veces como para que perdamos el camino.
A veces nos confundimos.
A veces nos confundimos. Y luego vi algo muy interesante, porque habla de un discernimiento. vamos a escuchar voces que nos digan que es hacia adelante cuando la piñata se encuentra atrás, uh-huh. o que la piñata se encuentra arriba cuando realmente está abajo. Y de alguna manera tenemos que aprender a discernir esas voces, porque no todas nos van a llevar hacia lo correcto. Al momento que una persona logra romper la piñata, pues cae la recompensa del cielo, que eran dulces en su momento, la fruta, todo lo que
de
pudiera ser.
Jocotes, pedazos
sí,
de caña, todo eso.
Pero digamos que era, si venciste el pecado, si uh-huh. venciste el mal, tu recompensa será grande y hay alegría por ello. Conforme fue pasando el tiempo, fuimos modificando esta estructura de la piñata, que me parece también maravillosa. Lastimosamente ahora las piñatas ya no son de cántaro porque dicen que son peligrosas. Y ahora son de cartón en muchos de los casos.
Y nunca la rompes.
Y nunca la rompes. O inclusive tiene otra modalidad que es amarrar una serie de hilos y cada niño jala uno a ver cuál es el que abre la piñata. Para mí lo divertido creo que era romper la piñata como
así.
Tal. Pero ahí tienes cómo se va teniendo esta tradición para que la gente fuera viendo que la piñata pues tenía un carácter meramente moralizante.
Uh-huh.
Como es una fábula, también es una moraleja al final de cuentas. Como la fe tiene también que tiene su recompensa, los resultados saltan a la vista. Y creo que la fiesta para todos es cuando se caen estas bendiciones del cielo. Y todo mundo corremos a agarrar las bendiciones.
Y a celebrar prácticamente.
Por ejemplo,
¿no?
Completo, claro. Amigo, el bien tiene que triunfar siempre, o al menos eso que nos han dicho.
Fíjate que es muy... muy cierto lo que nos dices, porque la verdad es una ese momento de darle la piñata y hasta ponerlos por estaturas y por
sí,
edades,
claro.
Justamente, ¿no? O sea, todo ese tipo de cuestiones donde le tienes que ahí mover, ponérsela más facilita a los que son chiquitos, justamente,
claro.
Porque son los más inocentes, y a los que se supone que son más más pecadores o más tramposos, ponérselas más difíciles.
Claro. Entonces,
todo eso tiene que ver con una parte moral y una
muy... Son metáforas lección. Y creo que son muy bellas y más que las seguimos representando y manteniendo en nuestro país.
Muy bien. ¿Y qué tal con el tema, lo que también mencionabas de ahí, de los peregrinos, ¿no? O sea, el andar paseando los peregrinos.
Sí, eso nos recuerda evidentemente el trashumante caminar que tuvieron José y María, porque, bueno, saben que tenían que empadronarse en sus respectivas tierras por lo que pedían el pretor. Y lo interesante también son los cantos, amigo, porque no solamente se pide la posada, sino que también hay responsos.
Uh-huh.
Dicen que siempre no, que mejor no, que se vayan, que busquen otro lugar, hasta que finalmente pues se reconocen a quién van a recibir y pues también es una algarabía. Todo esto es muy interesante porque existen los famosos villancicos.
Así es.
Los villancicos los entendemos como las canciones de los villanos, pero me explico. En la época del medievo existían, digamos, una gran división social, donde estaban los villanos, los que vivían en las villas, los pobladores, la gente humilde, y donde vivían también los monarcas, o sea, había una gran diferencia social. Y se atribuía que estas canciones eran de los villanos, o sea, de la gente del pueblo. Si uno revisa un poquito, y más ahora que tenemos la modalidad del internet, nos vamos a dar cuenta que hay cantos navideños sumamente antiguos, en varias lenguas. Para mí uno de los más bellos tienen que ver con la tradición española. No solamente porque es nuestra lengua, sino porque además nos permite entender esta fe, cómo se va cantando y cómo se vive. Al igual se pide la posada, al igual nos dicen que la Virgen se encuentra lavando los pañales, al igual se nos dice que ya empieza la escarcha a llegar a nuestras tierras y que esperamos que con esto renazca el fruto. Digo, creo que son representaciones muy bellas y que todavía tenemos pues la oportunidad de vez en cuando de que se escuchen estas posadas. Lamentablemente también creo que el ajetreo de la vida, amigo, la inseguridad, pues muchas veces nos impide gozar de esas tradiciones que verdaderamente reparan el tejido social tan gravemente dañado.
Fíjate que tienes mucha razón, ¿no? Ya yo recuerdo años anteriores que era muy común ver en las calles posadas.
Sí, sí, sí.
Ibas pasando y veías posadas en los barrios, sigue siendo
sí,
todavía muy
las nueve, los 9 días de posada.
Así es, hoy en día ya no están así, ¿no?
Sí.
O ya hay variables, ¿no? Ya,
sí.
En lugar de pedir posada, ya están viendo más bien otro tipo de cuestiones, ¿no?
Sí, lamentablemente se va perdiendo esa esencia.
Más la fiesta que obviamente la pedida de posada.
Sí, sí, muchas veces se confunde la posada con borrachera, por ejemplo. Mm. Y no es porque esté en contra de que la gente tenga derecho a tomar, ¿no? Simple y sencillamente que creo que se van desdibujando los objetivos. Y creo que puede dar oportunidad para que todo suceda. Por ejemplo, me gusta pensar por qué tenemos que cantar con las velitas. Porque nos habla de esta oscuridad, pero también de la esperanza. O sea, se dice que una sola vela alumbra la noche.
Uh-huh.
Y cuando son muchas personas las que traen una vela, pues representa también esta unidad. De que si nos juntamos, sí podemos vencer la oscuridad. Y también creo que eso es muy bello.
Sin perderme de esto que estamos platicando, la sí. Navidad, me adelanto un poquito en el tiempo. porque bueno, aquí en Jalisco, y bueno, para quienes están preguntándonos que si por WhatsApp y Telegram, que si estamos en vivo, sí, sí estamos en vivo, déjenme.
Sí, déjenme, me pellizcan o, para que vean que estamos
aquí
en vivo.
Estamos en vivo, y es más, si usted no está haciendo el favor de escuchar justamente en vivo, se dará cuenta que también estamos poniendo villancicos.
Sí.
Pequeños extractos de villancicos.
Sí, sí, sí.
Entre los cortes comerciales, si nos escuchan el podcast después, pues no va a escuchar los villancicos. Esa es la pequeña diferencia para que vea que sí estamos en vivo prácticamente. Pero bueno, le decía, aquí en Jalisco, Samuel, te comentaba, estamos muy, sí hay esa tradición viva de pedir posada, sí. Y el rosario todavía se da en algunos lados, y toda esta cuestión. En otras partes del país, ahí más bien la creencia no es tanto a este momento, sino el tema de los reyes, ¿no?
Sí,
por ejemplo,
sí.
También ligado obviamente con el nacimiento de Jesús, que es la esencia del
claro.
25 de diciembre.
Bueno, mira, eso tiene que ver con muchas condiciones, principalmente en el centro del país es la presencia de los Reyes Magos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los relatos bíblicos, a los evangelios, sabemos que van a llegar tres Reyes Magos y asumimos que son tres por los regalos que llevan. Uh-huh. Y los presentes quiere decir que los reyes son los que traen los regalos para el niño. De ahí que en el centro del país principalmente sean los Reyes Magos los responsables de esta bella y noble labor. Que recordemos que le llevan tres regalos, oro, mirra e incienso. Oro por ser rey, mirra por ser Dios, mirra por ser hombre y incienso por ser Dios. Y eso es algo muy bello también. En otras latitudes, y nuestro amigo Huicho, a quien le mandamos un saludo, lo ha dicho, por ejemplo, en Veracruz es la tradición de la rama, que la gente que nos está escuchando puede buscar los cantos de la rama, y son muy bellos, son muy bonitos. Digamos que cada cultura, por decirlo de alguna manera, cada mosaico que forman esta gran pintura, pues tienen las maneras propias para manifestar estos regalos. Fíjate, algo bien interesante, o al menos a mí me lo parece. Prácticamente aquí en Guadalajara la tradición navideña es también muy rara a otras partes. Por ejemplo, en Guadalajara seguimos observando, amigo, que se ponen los belenes o los nacimientos ya fuera en la cochera uh-huh. o en la ventana que da hacia la calle. Uh-huh. Y nos damos cuenta que son unas obras de ingeniería y de arquitectura y de un surrealismo maravilloso. No nos damos cuenta que a lo mejor el niño Dios es 10 veces más grande que el becerrito que pusieron a un lado, por ejemplo. O nos damos cuenta de que se retrata la tierra en la cual nace el Mesías. Y lo mismo nos damos cuenta de que hay unas cascadas con una vegetación exuberante. O que los animales compiten quizás por ganar un mejor espacio. Nacimiento que se respete tiene que tener la caverna donde el enemigo del alma se aparece y está buscando cómo vencer el bien que se está manifestando. Aquí en Guadalajara hemos tenido una historia muy interesante con la festividad navideña. Por ejemplo, lamentablemente este año pues no hubo los adornos navideños, las luces navideñas que se ponen en el centro. Y eso es algo muy que me causa mucha lástima.
¿No se puso este año? La verdad es que no he tenido oportunidad de ir al centro de Guadalajara. Hoy no se puso.
No, esa tradición surgió gracias a la ayuda, la colaboración que hubo entre el gobierno y la Cámara de Comercio. Uh-huh. El día de ayer lo platicaba en nuestro programa con Huicho. Tuvimos un querido, muy querido amigo, una referencia en Guadalajara y en Jalisco, don Enrique Varela, que era uh-huh. uno de los más entusiastas de la Cámara de Comercio para que se hiciera esto. Lamentablemente, pues este año no tuvimos los adornos navideños, que yo creo que no hay niño que recuerde en su infancia, pues, cómo los papás a veces nos llevaban a ver estas luces, que son sumamente bellas. Uh-huh. También se colocaba el nacimiento, usualmente lo colocaban ya fuera, afuera, digamos, del Palacio de Gobierno o en la Plaza Liberación. Ahorita por las obras que creo que es
de la catedral.
A un costado,
o más bien espaldas de la catedral.
Sí, sí, sí. Digamos que en torno a la catedral,
así es,
digamos.
Así es, ahí se pone.
Pues creo que ahora por las obras en torno al Mundial tampoco se puso. Si se puso, no lo he visto, debo declararlo. Me dicen que sí, no lo he visto.
Ahorita que nos aclare el auditorio.
Ojalá que
nos
pasen por
el centro de Guadalajara, que nos aclaren.
Nos ayuden si lo pusieron o no. Quiero pensar que ese sí lo pusieron. Pero fíjate, por ejemplo, Enrique, teníamos el famoso tianguis navideño, uh-huh. que mucha gente lo recordará porque tuvo una vida muy itinerante. Por ejemplo, hay gente que dice que también se ponían en el Parque Morelos, por ejemplo. Alguien dice, es que también se ponían enfrente de la Casa de los Perros, ¿sí? Que tú recordarás que en el gobierno de Aristóteles hubo un accidente precisamente y se quemó.
Así es.
Fíjate que tenemos un antecedente de que lo que consideraríamos como el primer tianguis navideño de Guadalajara se colocaba más o menos entre la calle que divide la catedral y la rotonda. Más o menos por ahí se ponía este tianguis, donde era muy interesante porque principalmente los vecinos de Tlaquepaque y de Tonalá venían a ofrecer las figuras de barro, para que cada quien pudiera montar su nacimiento. Conforme fue evolucionando la ciudad, pues fueron moviendo, fueron retirando y fueron adecuándose también. Por ejemplo, no hay flor que nos diga que estamos en Navidad como la Nochebuena, que es una flor, por cierto, de origen mexicano. Y eso también es muy bello porque nos permite entender cómo se viste de rojo, que tiene que ver, curiosamente, la Navidad con el rojo. Fíjate qué interesante. De alguna manera, me imagino yo que nos habla del calor que podemos sentir en estas fechas, en este frío que nos embarga, que ya sabemos, Enrique, que en Guadalajara tenemos 15 minutos de frío al año. Realmente no hace frío en Guadalajara, aventurosamente. Este tianguis ha tenido otros lugares, insisto, la Plaza de la Reforma, por ejemplo, antes de que se quemara y se localizaba en el refugio.
Ahorita está en el refugio, en sí. Guadalajara está el refugio, así más grande.
Así es, así es. Y esto nos habla de cómo la Navidad pues se va adaptando también a las condiciones geográficas también. Y de operatividad de la ciudad.
Sí, y luego Zapopan está en Las Águilas, es el más tradicional. Sí. En Tlaquepaque, ahí está por el mismo centro histórico.
Sí, sí, sí.
Y en Tonalá está por su avenida principal, Tonaltecas, ahí se pone, ¿no?
Así es. Pero es lo que nos, o sea, digamos, son los sitios en que la gente sabemos que se pueden comprar las figuras o parte de los enseres que vamos a requerir para estas fiestas.
Entre ellos también ahí irle abonando para la cena navideña. Sin duda. Si me permiten, tiempo de hacer la siguiente pausa del programa y en un momento más empiezo a sacar ya sus participaciones del público para que obviamente las tenga ya listas ahí. Y continuamos aquí en Agenda Local, pues prácticamente entrando ya al último bloque del
rápido,
programa.
Amigo.
Demasiado rápido y con un tema interesante y contigo, pues mucho más, Samuel.
Muchas gracias.
Pero bueno, ahorita le damos pie con mucho gusto y espacio a todas sus participaciones que nos están haciendo el favor de compartir. Claro que sí, las leeremos aquí. Felicitaciones, saludos y demás. En un momento lo hago con muchísimo gusto. Le reitero que sí estamos en vivo. Para quienes nos preguntan eso, sí estamos en vivo aquí en cabina. Decidimos pues estar aquí justamente en estas fechas y en este preámbulo de Nochebuena y posteriormente Navidad. Samuel, ya platicamos muchas cuestiones, obviamente el primer bloque, la parte global del cómo visualizar algunos temas o aspectos destacables de la Navidad y de Nochebuena. En el bloque previo, en el bloque anterior, pues finalmente el segundo bloque, platicamos sobre lo que es el caso de México y focalizamos a lo que pasa aquí en la área metropolitana, pero de manera breve para irme con las opiniones del público.
Amigo.
¿Alguna otra tradición que vale la pena destacar?
Pues mira, hay dos puntos que quisiera mencionar. Por ejemplo, uno de ellos, el primer antecedente que podríamos considerar de la primera postal navideña o carta navideña que se manda deseando buenos deseos, se atribuye a Fray Antonio Alcalde. Gracias al archivo de Arzobispado, sabemos que en uno de sus documentos, pues manda parabienes y espera que el espíritu de la Navidad o el nacimiento del Mesías renazca en nuestros corazones. Digamos, de una forma bastante sencilla, eso era. Y la otra, amigo, es la fecha en que los tapatíos vimos pues el primer árbol de Navidad. Se atribuye que es para 1890 cuando unas familias tapatías, una en particular, perdón, pues montó un árbol de Navidad y eso generó tanto gusto que los tapatíos comenzamos a replicar esa tradición y ahora pues venturosamente creo que es muy común que las casas tapatías, al igual que las de México, lo mismo pongan el árbol de Navidad junto al nacimiento o el pesebre. Lo importante, creo yo, es entender que el espíritu de la Navidad es abrir nuestros corazones a la esperanza y que sí es posible construir paz para un mejor mundo, amigo.
Pues mira, muy, muy destacable todo eso también, ¿no? Y bueno, ahí están, hay que disfrutar, finalmente hay que disfrutar las fechas. Pero bueno, déjame darle salida a las participaciones, ¿no? Porque si no el tiempo se nos va y entonces ahí ya luego no alcanzamos por acá. Dice José Guadalupe Blanco, que nos dice que nos llama a la Colonia del Sur, dice, felicidades por el programa, me gusta mucho escuchar a Samuel Gómez Luna, lo escucho en punto y seguido.
Muchas gracias.
Por acá nos dice Marta Ortiz, feliz Navidad a todos, felicidades por el programa, y qué bueno que invitamos a Samuel, está narrando bellas tradiciones en las que debemos seguir para que nuestro espíritu vuelva a tener esa cordura que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, ya siendo un Dios todopoderoso, nació en un humilde cuna, y eso que nos lleva a pisar la tierra de nuevo y no andar pensando en maldades como afectar y agredir a nuestros animalitos o posteriormente a nosotros o a los otros individuos. Gracias
Muchas gracias.
Por estos programas tan bellos, es lo que nos dice Marta Ortiz. Qué bueno, Marta, que le esté gustando a ti, a usted y así a todos es. Los demás. Raquel Cortés, felicidades por el programa y felicidades a Samuel Gómez Luna. Nos encantan esas tradiciones. Lástima que no veo y no tengo quien me lleve. Es lo que nos dice Raquel Cortés.
Muchas bueno, gracias, Raquelito.
Por acá nos hacen favor también de comentar. Dice, permítame un segundo, se me movió aquí la pantalla. Dice, a don Gerardo. Romo Vital, gusto saludarle, don Genaro, gracias y felicitaciones para usted y toda su familia. Dice, por lo general, el 22 de diciembre es cumpleaños de mi papá. Mi familia tomaba el día de la novena en la cuadra y hacía las posadas tradicionales, exactamente. Pues gracias, don Genaro, por compartirnos
qué bello,
ese pasaje familiar también.
De oye, amigo, forma. También aquí nos dicen que si le podemos mandar un saludo a Maggie, a Abraham y a Alexa, que nos están escuchando en este momento.
Ah, pues saludos y felicitaciones, lo mejor así para es. Ustedes en este cierre de año, y bueno, obviamente, gracias por hacernos el favor de escuchar. De igual forma, por acá también tenemos, el humano siempre inventando, en ningún lugar, en ningún libro, en ninguna ideología menciona que Jesús nació en diciembre, recordar el clima, es una manipulación perversa, manejo de emociones. Mira, los chiquillos que viven en las calles, en periféricos, es manipulación perversa, dice Francisca López. Saludos cordiales, dice, falta estudios. Por acá de igual manera nos hace el favor de escribir Ángel Brambila Campos, a quien te mando también un gran saludo, Ángel, y te mando también saludos él a ti.
Muchas Samuel, gracias, mi amigo Ángel, ¿cómo no?
Dice, bueno, nos manda felicitaciones y una gran Navidad, igual para ti, Ángel, gusto saludarte. Por acá nos dice Hugo Villagranes de la Ciudad de México, que nos está escuchando, nos escribe, dice, excelente tema, gran exposición y análisis del doctor Samuel Gómez Luna. En la región de Jalisco, a donde pertenezco, que en las Alto Sur, la Navidad se celebra con el nacimiento del Niño Dios, más no por la llegada de con la llegada de Santa Claus. Aprovecho la ocasión para desearles muy feliz Navidad y un año nuevo, y obviamente a nosotros y a todo el equipo de Agenda Local. Muchas gracias, Hugo. Igual manera para ti y todos los tuyos. Y saludos allá hasta la Ciudad de México. Claro, está un abrazo. Por acá nos hace el favor también de escribir Lulú, y dice... recuerdo que en los años 60 en el Templo San Agustín, en el centro de Guadalajara, había rosarios en la tarde y había una pequeña representación de pastorela.
Sí.
Ahí me emocionaba mucho verlo y al final a los niños nos daban un boletito para un bolo y un pequeño juguetito. Dice, ¿cómo se usaba el catecismo en algunos templos, no?
Sí.
Lo que nos comparte Lulú.
Sí, así es.
De igual manera, por acá nos dice también María de la Luz Gutiérrez, gracias por el programa tan especial sobre Navidad, te manda saludos y felicitaciones.
Muchas gracias.
Samuel, dice que tu plática muy amena.
Muchas gracias.
Gracias, igual manera, también por las felicitaciones de mi persona, a usted también, lo mejor, María de la Luz Gutiérrez, y de toda su familia. De igual forma, por acá nos dice... el Gallo Tapatío nos escribe y nos dice... Ahora hay nacimientos donde le ponen dinosaurios de Jurassic Park junto con los borregos, ¿no? Entonces, eso ya no es sincretismo, eso ya
No, claro, pero pues es parte de esto, insisto, ver dónde nació nuestro señor y le ponen montañas con unas cascadas y una vegetación impresionante.
Como si fuera el Amazonas, ¿no?
Pero sí, pues, y además recordemos algo, que aquí nada le gana un lago como un espejo, por ejemplo.
Ah, sin duda.
Eso es maravilloso.
Y los patitos sobre el espejo,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Pero bueno, o los pececitos también, eso era muy bonito. Don Arturo Alonso nos llama y nos dice, más bien te pregunta, ¿qué opinas de... A ver si lo menciono bien. Krampus de la Navidad es el némesis de la Navidad.
Sí, lo que pasa es que esas son representaciones que tiene que ver con ciertas regiones del norte de Europa. Mire, desde el punto de vista cristiano se atribuye que es un espíritu maligno de la Navidad. Uh-huh. Yo creo que todo tiene que ver con la intención con la cual se hagan las cosas. Pues son festividades o son representaciones que en su momento explicaban ciertos sucesos para garantizar la estabilidad social. ¿Qué quiero decir con esto? Es mucho más sencillo echarle la culpa a alguien ajeno a nosotros, como puede ser un demonio, una aldea enemiga, que a lo mejor reconocer que nos faltó inteligencia y astucia para que tuviéramos mejores cosechas o que no nos quedáramos sin alimento en el invierno. Pero son tradiciones y son respetables porque representan el pensamiento de esa comunidad en algún momento histórico.
Sin duda. Por acá nos dice, mira, nos comparte también otro pasaje personal y familiar. La señora Gloria nos escribe y nos dice, bueno, nos desea que tengamos una feliz Navidad.
Muchas gracias, igualmente.
Y dice, y nos manda muy buenos deseos para todos aquí en la estación y para ti, Samuel.
Muchas gracias.
Gracias, Gloria. Y comparte, en casa de mis padres el 24 de diciembre no se comía carne, solo buñuelos con chocolate o atole, y era hasta el 25 cuando era la comida en la familia, ¿no?
Ah, esas bueno.
Tradiciones familiares.
Que qué bonito. Tenía.
Por acá nos dice también de igual manera Adelina, nos recuerda, las tarjetas de Navidad ya no se envían, ¿no? Ya es una tradición.
No, ya no.
ya no, a lo mucho puro WhatsApp, ¿no? Pero bueno.
Sí, 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 y luego todavía le ponen reenviado.
Exactamente, ¿no? Para que sea más personal,
sí, claro,
¿no?
Personalizado.
Tienes toda la razón. Por acá nos dice Verónica Ramírez. Ah, pregunta Verónica Ramírez si puedes repetir lo que mencionaste sobre Fray Antonio Alcalde referente a la Navidad.
Sí, bueno, hay un pequeñísimo texto de Fray Antonio Alcalde donde manda desear Feliz Navidad de alguna manera. Eso es muy interesante porque podríamos considerarlo que es el primer antecedente tapatío de alguien que manda una tarjeta postal, un mensaje, ahora sería un WhatsApp, deseando Feliz Navidad, pero por parte de este tan ilustre personaje que tanto bien ha hecho y sigue haciendo a la ciudad de Guadalajara.
Por acá también Nacho Muñoz dice, felicidades por el programa, gracias por la aportación de la cultura que nos da Samuelito, también lo escucho en
muchas
punto
gracias.
Y seguido.
Dice, muchas gracias.
Nacho Muñoz.
Muchas gracias.
Como eras muchos fans, mi estimado.
No, hombre, yo nada más tengo amigos.
Por acá nos hace también favor de escribir, dice, felicidades por el invitado, por favor invítelo más seguido, aprendemos mucho de él. Nos
muchas
dice,
gracias.
No me dejes un nombre, pero bueno, con mucho gusto, yo encantado de tenerlo aquí muchas muy gracias. Seguido, pero luego va a decir Huicho que se lo andamos bajando.
Ey, ya ve cómo es Huicho.
Pero bueno, un saludo hasta Veracruz, que por ahí anda. Pero bueno, en fin, Samuel, antes de que, ahorita sigo con las participaciones del público, con mucho
sí,
gusto,
amigo.
Pero antes de que el tiempo me coma, tienes tú, ahora sí que como cronista de Guadalajara, de la ciudad, y bueno, y conocedor pues de todo el tema de tradiciones en el área metropolitana, ¿hay algunos lugares que tú consideres turísticos, emblemáticos, justamente muy ad hoc, si nos están visitando algunas personas de otras partes del país, o si alguien recibe visitantes y dice, te voy a llevar a conocer algún punto, algo que tenga que ver con la Navidad?
Híjole, yo creo que tenemos que pensar que hay varios. Guadalajara es una rareza, tenemos 4 centros históricos. Por ejemplo, yo los invitaría a que conocieran el centro de Tlaquepaque y Tonalá, que forma parte de una tradición ver este tianguis navideño que se monta en Tonalá, es impresionante. Hay otros pueblos que están cercanos a la zona metropolitana. Por ejemplo, pienso en Tapalpa o en Mazamitla, que el espíritu navideño ahí se siente más porque la temperatura tiende a ser mucho más baja porque son bosques.
Así es.
Yo creo que todos los pueblos de Jalisco presumen esto. Pienso en Zapotlán el Grande, que también es muy común que monten sus nacimientos, que son monumentales muchas veces. Pero sobre todo ver cómo se prenden los faroles, que todavía hay poblaciones de Jalisco que tienen esa tradición de poner los faroles, que también, amigo, lamentablemente ya en la ciudad de Guadalajara es muy difícil llegar a verlos. Yo creo que cualquier pueblo que la gente salga puede vivir este espíritu, tratar de asimilar lo que se hace ahí, ver cómo todavía las familias se reúnen en el rosario para pedir la posada y sobre todo cómo a veces el ponche y los buñuelos, como es aquí del santuario, nos pueden precisar que la Navidad tapatía sigue teniendo un sabor inolvidable.
Fíjate que eso que acabas de referir de los buñuelos, justamente aquí en la zona de
¿santuario?
El santuario es y con el video respeto para todos los amigos reescuchas que digan, aquí son muy buenos, yo creo que ahí es el origen, ¿no? O sea,
sí,
es la tradición pura de los
sí
buñuelos.
Sí, tenemos registrado de que hay familias que tienen más de 100 años con ese negocio.
¿Ahí?
Sí, sí, eso es algo importantísimo porque ya forma parte también del patrimonio inmaterial de Guadalajara, que por eso tenemos que defenderlo tanto. Existía un versito que era muy común en aquellos tiempos que decía, que nació Jesús Buñuelos, que murió las empanadas, que ascendió glorioso al cielo suculentas tamaladas. Porque eso nos permite entender cómo nosotros, inclusive como tapatíos o mexicanos, el calendario religioso también lo vamos midiendo a través de la tragazón.
Ah.
Porque creo que eso nos pintamos solo los tapatíos.
Ah, sin duda alguna. Bueno, no más nosotros, para que luego no
haya quien
necesita.
Pues aquí,
pero aquí de que la comida
pero
fluye,
como tapatío, fluye. Le cae al que no lo diga que sí.
sin duda alguna. Pero bueno, por aquí nos dicen también, no nos deja su nombre, pero... Ah, bueno, de alguna manera ya están diciendo, ¿qué alimentos tradicionales recomiendas tú para estas fechas?
Bueno, pues primero los que les gusten y los que puedan. Usualmente en Navidad consumimos cosas mucho más calóricas. ¿Por qué? Porque como se baja la temperatura, claro, aquí realmente nuestra temperatura no desciende mucho, venturosamente. Buñuelos, el ponche, por ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo que hacerles una confesión, y si me lo permites, amigo. A mí solamente me hace falta cumplir uno de mis propósitos del año 2010, y es perder 15 kilos, ya no me faltan 27, pero ahí vamos, amigo. Entonces,
sí, no hay que perderla.
No, yo creo que en algún momento se puede dar.
Sí, Sí, andamos en la misma. Yo, sí, somos, yo creo muchos, que sí, amigo. Somos muchos de los que solidariamente hacemos eso por los demás.
Yo por eso les digo que mejor todos subamos parejito para que nos veamos igualitos. Sí, como que no hemos cambiado.
Es correcto. Y entonces decías tú...
El ponche, los buñuelos, por ejemplo, es muy común también que hagan estos panes o estos postres navideños, el fruitcake, pues, o que se tiene que macerar varios días.
Que es más anglosajón, pero sí, que ya se
pero,
quedó aquí.
Pero a mí me gusta mucho. A mí, por ejemplo, me encantan en esta temporada comer tamales, porque se me hace que es el entrenamiento perfecto para desenvolver regalos. Además, el chocolate, el champurrado. Yo creo que no es importante realmente lo que consumamos, sino con quién lo consumimos,
sí,
amigo.
Sí, claro está.
O sea, yo creo que el regalo no es el presente, sino las manos que te lo dan.
Sí, una galleta partida a la mitad y compartirla pues con otra persona que estimes es un buen deleite.
Yo lo he dicho anteriormente, mi abuelita era una mujer muy sabia y una de sus frases que más me acompañan es la que decía que cuando uno se la quiere pasar bien hasta abajo de un salate, no requieres de mucho. Si te la quieres pasar bien, con tu familia, en una reunión, inclusive tomándote un vaso con agua, te la pasas bien si quieres.
Sin duda alguna.
Entonces, no tiene que ser forzosamente el que tengamos que consumir algo en particular. Por ejemplo, es muy común que la gente coma pavo en Navidad. Bueno, eso es un decir. Hubo épocas en que la gente compraba los pavos porque los llevaban por las calles o los criaban. Actualmente, probablemente el pavo sigue siendo uno de los alimentos que, aunque es de origen mexicano, nos acompañan, pero que hay un sinfín de recetas. Yo creo que la importancia de la Navidad es eso, amigo, que podemos consumirlo y gozarla en familia.
Sí, sobre todo eso, ¿no? Convivir, Samuel, como bien dices, es muy común también ver que en estas fechas luego se da el que la gente está en la calle ahí compartiendo.
Sí.
Nomás aguas con las fogatas, pues, para eso no generar incendios, afectaciones y altos niveles de contaminación, sí, que también nos termina perjudicando
también,
a todos.
Y también que la gente no sea tan cavernícola como para disparar al aire, porque creo
no,
que
pues quien, eso no.
Cualquier persona que tenga estudios elementales de física sabe que lo que sube va a bajar. Sí. Y puede ser entonces que una Navidad que per se puede ser bella se trastorne en una tragedia y es innecesario, amigo.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Hay que aprovechar este momento para estar en familia, conviviendo, disfrutando. Y bueno, la verdad es que yo aprovecho ahorita que estoy haciendo esta mención para, bueno, también desearle a toda la comunidad de radioescuchas de, obviamente, Radio Metrópoli, de la Estación de las Noticias y principalmente de Agenda Local, agradecerles su tiempo, su disposición, su comprensión, su paciencia a lo largo de este año por aguantarme en este micrófono y desearle lo mejor para usted y todos sus seres queridos en esta, en, que tenga un gran cierre de año, que tenga una gran Nochebuena y una muy, muy feliz Navidad. De una vez aprovecho antes de que luego el tiempo me atropelle y no tenga oportunidad de hacerlo, ¿no? Y entonces disfrute mucho estas fechas, se lo deseo de todo corazón a todos ustedes. Muchas bendiciones, muchos parabienes para ustedes, seres queridos. Aunque nos vamos a escuchar el próximo sábado en vivo, pero bueno, el próximo sábado ya pasó Navidad. Así que es, entonces, amigo, de una vez ya hablaremos de Año Nuevo. Pero por lo pronto así, igual manera también para ti, Samuel.
Muchas gracias.
A ti, tu familia, a Luz, a Luis y a todo el mundo, al Charlie, a todo el mundo. Obviamente agradecerlos, pero bueno, Samuel, prácticamente ya estamos por cerrar el programa. ¿Algo más que guste su tema?
Pues solamente agradecerte que me hayas hecho esta invitación
un
y a
placer.
Nuestros amigos radioescuchas desearles una muy feliz Navidad y ya saben que la siguiente semana en punto y seguido, con el favor de Dios, aquí estaremos.
Muy bien, pues bueno, ya escuchas también eso y reitero nuestros mejores deseos para usted. Te manda, hay mucha gente que está mandando felicitaciones.
Muchas gracias
a ti, Samuel, y a todo el equipo de aquí de Agenda Local, que obviamente entonces son Luz y Luis Durán, principalmente con un servidor, que entonces Luis, Luz, entiéndanse que mucha gente les manda saludos y felicitaciones. Igual manera para que, y bueno, no los están viendo porque es radio, ¿verdad? Pero también Luz y Luis les mandan ahí saludos a todos ustedes, amigos radioescuchas. Pues muchísimas gracias. Prácticamente ya estamos cerrando este programa el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que le haya gustado muchísimo. Y bueno, nos escuchamos en vivo el próximo sábado nuevamente aquí en Agenda Local. Y si me lo permite usted, pues cerramos prácticamente también con este pequeño lapso, este pequeño momento de una canción típica navideña.